En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando.
Tercera hora de paseo. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Tiempo para nuestro adiestrador canino, el gran Adrián Navarro, propietario de Lopecán, empresa malagueña especializada en adiestramiento canino. Querido Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues muy bien, de vacaciones, feliz, en Tenerife, esta vez sin trabajar.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Estupendo, pues nada, no te vamos a... ¿Qué estabas haciendo ahora? ¿Te hemos interrumpido? ¿Estabas dormido? ¿Qué estabas haciendo?
Nada, estaba aquí esperando para hablar como cada mañana los domingos.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues hablemos de perros, hablemos de gatos, hablemos de mascotas, hablemos de todo lo que tiene que ver con los animales de compañía. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, alguna consulta que trasladar a Adrián, lo podéis hacer a través del 670-940-200 con una nota de voz. 670-940-200. ¿De qué hablamos con Adrián, Ana?
Bueno, pues de algo muy interesante y que queremos que nos... Que nos asesore, perros y bebés, ¿qué pasa cuando llega el cachorro humano a la familia? ¿Cómo actuar? Adrián.
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a cambiar nuestra vida. Es decir, nosotros sin querer tendemos a dejar las cosas para último momento y en el momento en el que llegue el bebé a casa, pues vamos a tener tiempo para el bebé, pero seguramente no lo tengamos para el perro. Entonces, mi recomendación es empezar unos 2-3 meses antes, digamos que a preparar la vida que va a tener el perro una vez llegue el bebé. Es decir, digamos que cuando llegue la mamá humana del hospital a casa y pase esa primera cuarentena, que es cuando todo es más confuso, pues tenemos que pensar en la rutina que vamos a tener ahí. Y luego tenemos que pensar en la rutina que vamos a tener después. Es decir, si yo, por ejemplo, saco a mi perro todos los días 5 veces a pasear y sé que cuando tenga el bebé solo lo voy a sacar 2, pues lo suyo es que lo saque 2 veces, 3 meses antes de que llegue, 2 meses antes de que llegue, que le vaya habituando a la rutina que va a tener. Aparte de eso, tenemos que pensar un poco en todas las cosas que pueden pasar. Los problemas que normalmente se generan en torno a los bebés y a los perros suelen ser por celos, y los celos pueden venir o bien de las visitas o bien de la propia familia. Digamos que cuando tenemos el perro y no tenemos el bebé en casa, pues el perro siempre es el centro de atención. Cuando llega la visita a casa, pues estamos con el perro, lo saludan. Y luego cuando llega el bebé, pues pasamos esa temporada en la que viene mucha gente a visitarnos, a traernos la cestita, a traernos los detallitos, a conocerlo. Y sin querer, pues la gente tiende a entrar, no pensando en el perro, sino ¿dónde está el niño? A ver, vamos a verlo, ¿dónde está la niña? Entonces, yo diferencio 2 tipos de visitas, digamos. Las usuales, pues por ejemplo, mi madre o mi padre, que viene a ayudarme semanalmente y prácticamente diariamente con el bebé, o las visitas que vienen a conocerlo puntualmente y ya está. Entonces, las visitas puntuales deberían de hacerle siempre caso primero al perro, y cuando ya hayan saludado al perro, entonces podrán ver al bebé. Y las visitas que son usuales, es decir, que son continuadas, pues en este caso lo que recomiendo es ir alternando. Pues llega un día y el foco de atención al principio es el perro, pero al día siguiente el foco de atención es el bebé, y vamos alternando. Y luego los otros celos que se pueden generar, que van más en torno a la familia, pues vienen por estas cosas que, digamos, dejamos de hacer cuando llega el bebé, o momentos en los que no podemos prestar atención al perro. El ejemplo, el cambiador, que yo no sé por qué todos los cambiadores para los bebés son súper altos y no tienen nada de seguridad. Entonces, si yo pongo al bebé ahí, pues es un momento en el que hasta que no termine de cambiarlo y lo quite de ahí, no puedo despistarme, porque si el bebé se cae se puede hacer mucho, mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a llegar el día que, por lo que sea, en el cambiador pues no tenga toallitas o no tenga pañales, el niño se cae o se me encima, y con el bebé en brazo buscando los pañales, el perro por en medio, pues al final ¡ay, coño, quita! ¿Vale? Entonces, digamos, van a generarse situaciones en las que el perro está acostumbrado a siempre tener la atención cuando quiere y en este caso no la tiene. Entonces, si esto lo trabajamos previamente, que para mí son tres situaciones, el momento de dormir, el momento de cambiar al bebé y el momento de bañar al bebé, que son momentos en los que estamos con el bebé y no podemos prestar la atención al perro. Si nosotros hemos creado previamente un condicionamiento, como es mandar al perro a su sitio o mandarle fuera y que a cambio de eso consiga una chuche, pues por eso lo de empezar 2-3 meses antes, en el momento en el que tenemos la habitación preparada del bebé, como quien dice. Entonces yo recomiendo coger, meternos, apoyarnos en el cambiador, como si estuviéramos cambiando el bebé, pero sin cambiarlo, nos podemos poner a enviar WhatsApp o lo que sea, y mientras estamos encima del cambiador o dedicándole tiempo al cambiador, hacemos que el perro esté fuera o que esté en su sitio. Y siempre que dejemos de estar en el cambiador, pues le vamos a dar una chucha. Entonces, ¿qué es lo que va a asociar? Que cada vez que yo dejo de prestar la atención por estar en una de esas situaciones, a cambio de esperarse obtiene una recompensa. Entonces, cuando llegue el día de verdad y esté el bebé, pues en el momento en el que no le pueda prestar atención al perro, lo que va a hacer es quitarse de medio porque sabe que a cambio de eso va a conseguir una recompensa. Y en vez de coger celos por decir, joder, antes me prestaban atención y ahora por culpa de esa cosa no me prestan atención, pues todo lo contrario, porque va a ver que cada vez que dejan de prestar la atención por el bebé, consigue una recompensa. Entonces todo lo contrario, en vez de coger celos, pues lo que va a estar es loco de contento con el bebé. También decir que la mayor parte de los perros tienen una especie de sexto sentido, por decirlo de alguna manera, y son bastante conscientes de lo que es el niño, de lo que es el bebé. A mí las familias me preguntan mucho, ¿cómo será cuando llegue? Él no sabe. Digo, él lo conoce y seguramente lo conoce todavía más que tú, porque lleva mucho más tiempo en contacto con él y sabe perfectamente que está ahí.
Yo puedo contar como experiencia personal. Yo tenía un perro que era una perra, una pastora alemán, Lisa, era una belleza y más buena que todas las cosas, cuando nació el Pepito. Uh-huh. El Pepito empezó a crecer, cuando empezaba a andar, el niño, yo creo que la perra sabía más que Pepito era un niño chico que el niño lo que era una perra. El niño le metía los dedos en los hocicos, le tiraba de los bigotes de la nariz, era una cosa. Bueno, pues ella, el rabo de un pastor alemán moviéndose, le da un golpe al niño y lo tira. Uh-huh. Tiene fuerza como para tirarlo. Y ella escondía el rabo para no darle a ella estaba contenta, feliz, tal, pero escondía el rabo entre sus piernas cuando pasaba Pepito cerca para no tirarlo. Y solo veíamos que lo hacía con toda la intención del mundo. Sí. O sea, que claro que son conscientes, ya lo
yo
creo.
He visto a Adrián, incluso sin que el bebé sea de la familia, como el de Pepe, en una reunión de amigos donde había niños pequeños y el pastor alemán de la casa, que en la casa no tenían hijos, ponerse debajo de una escalera donde los niños pequeños estaban jugando de escalones y ponerse debajo para prever la caída o la posible caída de esos niños antes que sus propios padres. Increíble.
Wow. Sí. Pues mira, tiene todo el sentido de lo que os digo de que los perros tienen un sexto sentido. Cabe decir que siempre hay que prevenir los problemas porque los accidentes nunca pasan porque uno quiera y obviamente nadie cuando va a tener a su hijo piensa en que va a tener que dar a su perro en adopción o que va a tener que desprenderse de él. Todo el mundo piensa lo mismo. Mi perro es mi perro y va a estar aquí siempre hasta que tienes un niño y empiezan a haber problemas en torno al niño y al final el niño siempre va a estar por delante del perro. Entonces, está lo que claro. Yo recomiendo básicamente es que no esperar saber qué pasa, sino si el perro tiene ese sexto sentido y va bien, pues genial. Pero si no lo tiene, pues ya nos hemos preparado y hemos prevenido el que pueda haber problemas.
Hay que entrenarlo, efectivamente.
Y luego, así como dato curioso, otra cosa que recomendaría a todo el mundo es el tema de la trona. El siguiente problema viene por el tema de la comida. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cuando se cae algo de comida al suelo, pues tendemos a dejar que el perro se lo coma. Lo hacemos nosotros de forma cotidiana. Entonces, uh-huh. El momento en el que ya el bebé crece y ya está en su trona, ya se le dan sus piecitas de fruta, sus galletitas y sus cosas, al principio tienden a tirarlo todo. Entonces, si el perro está acostumbrado a coger lo que se cae al suelo, ¿qué es lo que va a hacer? Estar pendiente del niño porque sabe que va a caer comida y va a poder cogerla. Uh-huh. Y el problema viene cuando el niño empieza a caminar y va con su galletita en la mano y el perro que tiene la expectativa de que cuando el niño tiene comida pueda alcanzarla, pues va y se la quita y la araña la mano o etcétera. Entonces, yo recomiendo que cuando esté el niño sentado en la trona, toda la comida que se caiga al suelo, no dejemos que el perro la coja. En el momento en el que el niño no esté en la trona, pues toda esa comida que hemos cogido se la podemos dar, si queremos, pero que no la asocie con el momento del bebé. De esa manera lo que vamos a conseguir es que él no tenga expectativas de que puede conseguir comida a través del niño en esos momentos y por tanto cuando el niño empiece a andar y tenga la galletita en la mano, pues el perro lo va a respetar y no va a ir a quitársela.
Consejos para tener un perro en casa y estamos esperando la llegada de un cachorro humano. Bueno, vamos a presentar a nuestra estrella de hoy. Ya sabéis que cada domingo presentamos a algunos de los de las mascotas que Adrián tiene en Lopecán, que están buscando hogar, por si estáis interesados. Ya sabéis, también nos podéis inscribir a través de las redes sociales del programa. Adrián, ¿a qué perro, perra, presentamos hoy?
Pues bueno, hoy traemos a Paquito, que es un perro de agua, que tiene ya 14 años. Nos lo encontramos hace 5 meses en el carril, por donde yo vivo, vagando él solo. Lo cogí, lo llevé a casa, le pasé el lector de chip, tenía chip. Entonces, pues siempre que tiene chip, pues nos ponemos muy contentos, porque como bueno, pues vamos a dar con su familia. Y tristemente, pues la familia no ha aparecido. Los teléfonos que tiene en el Raya y demás no están, entonces... Después de poner carteles, de buscar al dueño, de ponerlo por todos lados, pues hemos dado por hecho que al perro lo habían abandonado y lo que hemos hecho es pedir una cesión de lo que es el microchip. Y ahora se le está buscando familia, está cieguito, está mayor y yo creo que se merece pues acabar sus días en un hogar calentito donde lo quieran como él se merece. Pesa aproximadamente unos 16 kilos y lo dicho, tiene 14 añitos. A saber lo que habrá vivido el angelito. Yo me lo encontré en el carril vagando y estaba bastante sucio, tendría que llevar bastante tiempo ahí. Así que cualquier familia realmente es válida, es bueno con niños, es bueno con perros, pasa la mayor parte del tiempo tumbado, tranquilito, ya es mayor. Entonces, pues lo que necesita al final es una familia que quiera pues acompañarlo en esa recta final de su vida y regalarle pues los últimos días alegres y en familia.
Y además muy guapo, que aunque sea mayor, tiene pinta todavía de hippie, melenudo y guapo con sus rizos.
Sí,
es muy
de
guapo.
Hecho no parece que tenga 14 años cuando lo ves en persona, y en las fotos tampoco.
Para
pero
nada.
Tiene 14 años.
Para nada. Y bueno, nada, cualquier familia entonces, ¿no? No hace, si es una familia activa tampoco pasa nada, él sigue todavía activo y bien, para caminar, para pasear, para todo, o algo más tranquilito, Adrián.
A ver, yo creo que es el perro perfecto para una familia de personas mayores. Lo que pasa es que al final es como un poco triste, pues, porque llega y sabemos que va a estar poco tiempo, pero bueno, al final él puede ser un perro activo, porque le encanta moverse y demás, pero luego pasa la mayor parte del tiempo tumbado. Entonces, pues podría darle un paseo largo, irse a caminar con él, pero después el resto del tiempo el perro va a estar tranquilito. Entonces, pues, vale. Una familia de personas mayores yo creo que puede ser perfecta para él y él para ellos.
Bueno, perfecto.
Pues ahí está Paquito, que tiene 16 kilos, que pesa 16 kilos, es un perro de agua con 14 años, lleva 5 meses buscando hogar. Está un poco que ha perdido vista, ¿no?
Sí, ha perdido un poquito de vista y escucha bien. Ya las cosas de la da un poquito de catarata. Y la da.
Bueno, como nosotros.
Total.
Bueno, vamos con alguna consulta. Ya sabéis que si estáis interesados, os podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales del programa, X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR o a través de Lopecán. Consulta de oyentes, Ana Carvajal.
Bueno, antes de eso quiero que nos llegue un mensaje de una oyente que hizo una consulta, de Cristina Leiva, hizo una consulta y entonces dice transmitiros que los consejos que me dio nuestro experto, me encanta que diga nuestro, que lo haga de ella también, están dando sus frutos. Ya estoy logrando que mi perro coma solo y no espere que esté yo delante. Todavía hace amagos de venir detrás mía cuando salgo de la cocina, pero seguimos trabajando. Ah, qué bien.
Maravilloso, maravilloso, maravilloso.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues otra consulta, Adrián. Dice, mi perro después de bañarlo se restriega en el primer trozo sucio o porquería que ve por ahí. ¿A qué se debe esto y qué puede hacer para que se mantenga limpio? Porque vaya gracia, después de lavarlo y en algunos lo que cuesta, los pocos que le gusta, algunos el baño, pues después que enseguida se ensucien de esta manera. ¿Cómo podemos hacer?
Pues sí, a ver, esto es muy normal en perros un poco más primitivos como los podencos y demás, que al final lo que buscan es tapar el olor. Entonces, cuando los bañamos, pues sin querer a lo mejor usamos algún champú que huela bien o le queremos echar una colonia y demás, y hay perros que lo aceptan y guay, y luego hay otros que lo que buscan es tapar ese olor, por eso se restriegan. Entonces, lo que yo recomiendo a las familias que tienen un perro así, que nos estarán escuchando bastante seguro, es que a la hora de bañarlo, después de haberlo bañado y demás, que le den como un segundo baño solo con agua antes de sacarlo fuera y que intenten pues o cambiar el champú y buscar uno que no tenga un olor muy intenso para que él no tienda a querer taparlo y luego que a la hora de pasear después de haberlo bañado pues digamos que los dos, tres primeros paseos intentemos llevarlo con correíta en vez de soltarle para que sea menos probable que se restriegue. Cuando pase dos, tres días ya otra vez vuelva a coger un poquito de su olor corporal y ya no tienden a querer tapar ese olor.
Bueno, en cualquier caso no usemos esos perfumes que para las personas es agradable, pero entendamos que no, como a nosotros cuando nos molesta un olor, intentemos que no tengan esos perfumes, ¿no? Que queremos nuestro perro huela en el nuco, ¿no?
Mi padre le daba una friega. Mi padre,
pobrecito, los bebés sí, pero...
un perrito pequiné. Mi padre se echaba una cosa que ya no es, yo creo que ya no existe, que es Augroquina Floyd, que era una especie de... no era colonia, era augroquina, es que era así, que se echaban para el pelo, se lo echaba para todo, era en teoría era para que el pelo no se te cayera, pero también se lo echaba como aftershave y en fin, él lo usaba para todo. Bueno, pues cuando lavaba al perro
se lo ponía
¿cómo? Le daba una friega de augroquina Floyd,
pobre animal,
al perro beguinés, el pobre se llevaba estornudando un rato porque claro, eso era un olor muy fuerte.
Sí, claro.
Sí. Pobre. Estaba restregada por la alfombra pues, diciendo, ¿qué me estás haciendo? Padre, no me hagas esto, por favor.
Pobrecito. Bueno, pues nada, sin perfume, que a los animales no les gustan nuestros perfumes.
Exactamente. Muy bien, bueno, pues Adrián, que como siempre es un placer conversar contigo. ¿Qué haces en vacaciones? ¿Estás allí con la familia, tranquilo?
Pues como todos los años, como buen canario, me vengo a los carnavales.
¡Hombre!
¡Oh, qué bien!
Y disfrutando mucho los carnavales. Y el placer es mío, por supuesto. Muy siempre.
Bien. Gracias.
Tú tienes perro, tú tienes perro, mira. Tú
pues que pases un buen domingo. Adiós, Adrián, adiós.
Hasta luego.
Tú tienes perro, mira. Tú tienes perro.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.